Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que sea arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinará a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. La ley moral de Dios, documento que magistralmente resume la voluntad moral de Dios para con el hombre. Estos 10 mandamientos, como hemos dicho en más de una ocasión a lo largo de esta serie, nunca fueron dados con la intención de constituirse en un vehículo de salvación para los hombres. Desde la caída de nuestros primeros padres y la introducción del pecado en el mundo, el hombre quedó imposibilitado de llenar la medida contenida en este estándar moral. Nunca ha habido nadie, ni lo habrá, que sea capaz de obedecer a la perfección los 10 mandamientos, excepto, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo. Así que si alguien nos visita en esta mañana por primera vez y escucha que hemos estado exponiendo en esta iglesia el decálogo, por favor, mi amigo, no piense que el mensaje que proclamamos en esta iglesia es algo como esto. Si quieres ser salvo y tener una vía de acceso segura al reino de los cielos, debes obedecer los mandamientos. No. Hacer esto sería predicar un mensaje que es contrario al Evangelio de Cristo y, por lo tanto, es proclamar una mentira. En Romanos capítulo 3, versículo 28, el apóstol Pablo escribe: Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin la obra de la ley. Es solo por fe, dice Pablo, no por nuestra obediencia a los mandamientos, no por ninguna obra que nosotros podamos hacer. Por gracia sois salvos, dice Pablo en otro lugar, gratuitamente. Y esto por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un regalo de Dios la salvación, no es por obras para que nadie se gloríe. No obstante, seríamos ministros infieles del Evangelio y estaríamos torciendo el mensaje de las Escrituras si echamos a un lado de nuestro ministerio la ley moral de Dios. Es imposible predicar el Evangelio de Cristo y no tomar la ley de Dios como punto de partida. Hermanos y amigos, ¿qué es lo que el Evangelio proclama? Que hay salvación en Cristo para el pecador que cree. Ese es el mensaje esencial del Evangelio. Estamos en problemas por causa de nuestros pecados, pero Dios en su amor envió a su Hijo a morir en una cruz en lugar de aquellos a quienes Él vino a salvar. Cristo en la cruz pagó la deuda de ellos por medio de su muerte. Ahora bien, ¿qué sentido tendría ese mensaje si pasamos por alto el tema del pecado? Cristo es el Salvador. Y alguien se preguntará, ¿el Salvador? ¿Y de qué necesito yo ser salvado? No hay sentido en predicarle el Evangelio a alguien que no se ve a sí mismo como pecador. Pero ¿cómo puede ver el pecador su condición si no le ponemos delante el espejo de la ley moral de Dios? Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 20, que el conocimiento del pecado nos viene por medio de la ley. El pecador solo vendrá a Cristo cuando vea la realidad de su pecado. Y esa realidad solo puede ser vista, dice Pablo, cuando se expone la ley. Cuando el hombre se contempla a sí mismo bajo la luz de la ley moral de Dios. Donde no hay ley, escribe Pablo en Romanos 4:15, tampoco hay transgresión. Y luego añade, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. no hay ley, entonces ya no hay pecado. No hay pecado, el Evangelio ya no tiene entonces nada que ofrecer, porque la salvación que proclama es innecesaria e irrelevante si el hombre no es considerado como un transgresor. Así que la ley es el punto de partida obligado del Evangelio. Pero la ley moral de Dios no solo debe ser proclamada para que el pecador se vea a sí mismo como pecador, sino también para que los hijos de Dios conozcan cuál es el estilo que agrada a su Padre Celestial. Todo hijo desea agradar al Padre. Si nosotros somos hijos de Dios, la pregunta que debe estar en nuestro corazón es, ¿cómo puedo yo agradar a mi Padre Celestial? El hecho de que seamos cristianos de ningún modo anula la responsabilidad que tenemos de obedecer la voluntad de Dios. Y los 10 mandamientos siguen siendo el resumen de esa santa y perfecta voluntad. Y Cristo vino a redimirnos de la maldición de la ley, dice en Gálatas capítulo 3, versículo 10. Pero de ningún modo vino a relevarnos de la obligación de obedecerla. Eso es lo que el Señor aclara en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No penséis tal cosa. Yo no he venido a abrogar la ley o los profetas, sino más bien a cumplirla, porque hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos de la ley moral de Dios, aun el más pequeño de todos, y así enseña a los hombres, pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero todo aquel que los cumpla, que los obedezca y así enseña a los hombres, ese individuo será grande en el reino de los cielos. Si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. Y en otro lugar dice Cristo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Los creyentes en Cristo no estamos obligados a guardar todas esas leyes ceremoniales y civiles que obligaban a la nación de Israel en el antiguo pacto. Pero hermanos, nunca, nunca, nunca estaremos relevados de la obligación de obedecer la ley moral de Dios. Es por eso que Pablo dice a los corintios en 1 Corintios 7, 19, la circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. El que seamos o no circuncidados, dice Pablo, eso no tiene la menor importancia en lo que respecta a nuestra relación con Dios. Ahora, lo que sí tiene importancia, dice Pablo, es que guardemos los mandamientos. Eso sí tiene importancia. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obedecer los mandamientos. Pero todo aquel que cree en Cristo le obedece. El que no le obedece, no importa lo que diga, él no cree en él. No importa lo que una persona afirme con sus labios, si no obedece a Cristo, en realidad no cree en él. Amados hermanos, nunca enfatizaremos demasiado esta verdad de las Escrituras, y más en la época en que nos ha tocado vivir. Quizás ahora más que nunca son relevantes las palabras que Judas, no el Iscariot, sino el otro Judas, escribió en su epístola en el Nuevo Testamento, Judas, versículos 3 y 4. Dice Judas en el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Ustedes deben contender por la fe. ¿Y cuál era el aspecto particular que Judas tenía en mente cuando escribió esta epístola? Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, sutilmente, sigilosamente en medio de la iglesia, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, ¿y qué predican estos hombres impíos? Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. a pararse en el hecho de que somos salvos por gracia, por medio de la fe y no por obras, ampararse en esa doctrina bíblica para echar a un lado nuestra obligación de someternos a la voluntad de Dios, resumida en los 10 mandamientos, eso es convertir la gracia de Dios en libertinaje. Asumámoslo por gracia, olvídense de ese asunto de la obediencia. Dice Judas, tengan cuidado. Hay personas que están entrando en la iglesia y están enseñando esa herejía. Judas estaba preocupado de que algunos en la iglesia fuesen contaminados con esta doctrina impía. Esta doctrina que es tan atractiva para el corazón humano. Pero no podemos seguir expandiendo estas verdades introductorias. Hemos dicho estas cosas para poner en contexto nuestras exposiciones en la ley moral de Dios y su relevancia para nosotros hoy. Y eso puede ser muy útil, sobre todo para aquellos que están en medio nuestro y que no han escuchado los sermones anteriores. En nuestra última exposición, concluimos con el estudio del primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En la mañana de hoy pasaremos a considerar el segundo mandamiento, versículos 4 al 6 de Éxodo 20. Versículos 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. La mañana de hoy iniciaremos el estudio de este mandamiento, no podremos concluirlo. Y para ello quiero que veamos, hermanos, solamente dos cosas. En primer lugar, la esencia del mandamiento. En primer lugar, la esencia del mandamiento. Algunas personas piensan que estas palabras que encontramos en los versículos 4 al 6 son una ampliación del primer mandamiento. Que Dios continúa hablándonos allí de la idolatría, de hacer, tener y adorar otros dioses aparte del Dios verdadero. Pero lo cierto es, hermanos y amigos, que cuando observamos de cerca el mandamiento y lo colocamos en el contexto de otros textos bíblicos, nos damos cuenta de que en realidad el Señor está tratando aquí con otro asunto distinto, aunque relacionado con el anterior. Luego de haber prohibido que tengamos otros dioses aparte de Él, el Señor ahora nos manda que le adoremos a Él en una forma correcta. Mientras el primer mandamiento rechaza la idea de adorar otro Dios o otros dioses, el segundo mandamiento rechaza el adorar al verdadero Dios en una forma equivocada. Aquellos que han decidido tener a Dios como su Dios, ahora deben acercarse a ese Dios apropiadamente. Esa es la esencia del segundo mandamiento. El pueblo de Dios debe acercarse a Dios de la manera prescrita por Él. Este mandamiento en ningún sentido prohíbe las obras artísticas. Hay personas que han llevado esto a un fanatismo. Ven un cuadro pintado por un pintor y dice, ¡ah, eso está prohibido en el segundo mandamiento! Allí dice, no que harás imagen de ninguna cosa que esté arriba en el cielo, etcétera, etcétera. No, hermanos, no. Este mandamiento no tiene nada que ver con las obras artísticas. Lo que este mandamiento prohíbe es que se usen estas imágenes para fines religiosos, que se usen estas imágenes para contribuir con la adoración al Dios verdadero. Libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículos 15 al 18. Dice el Señor a su pueblo, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros que escultura. ¿De quién, hermanos? Dice, ninguna figura visteis de mí cuando yo os hablé desde el monte. Por lo tanto, guárdense de hacer figura, escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que te arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. El Señor está diciendo, cuídense. Cuando yo hablé desde el monte Sinaí al pueblo, ustedes no vieron ninguna figura. No hagan una figura de mí. Dios conoce la tendencia del corazón humano a desviarse de la adoración espiritual y a buscar objetos tangibles para adorar a Dios a través de ellos. Dios sabe que hay una tendencia en el corazón humano. Esto fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel cuando Moisés se encontraba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley de la mano de Dios. Viendo que Moisés tardaba en bajar, ¿qué hizo el pueblo? Se acercaron a Aarón para que les hiciera un ídolo, y Aarón les confeccionó un becerro de oro. Ahora noten, hermanos, que en la mente de Aarón en aquel día, él no estaba desviando la atención del pueblo hacia otro dios. En Éxodo capítulo 32, versículo 5, se nos dice que ellos construyeron alrededor del becerro un altar y que el pueblo fue llamado a celebrarle una fiesta ¿a quién? A Jehová. Ellos hicieron un altar y llamaron al pueblo, vengan ahora para que a través del becerro adoren a Jehová. Los israelitas querían adorar a Dios, pero lo estaban haciendo en una forma que él había prohibido. Por supuesto, esas imágenes te convierten de facto en otros dioses. De modo que el segundo mandamiento se encuentra íntimamente relacionado con el primero, pero es un mandamiento distinto. El segundo mandamiento prohíbe que pretendamos adorar al Dios verdadero en una forma incorrecta, a través de imágenes o a través de cualquier objeto no prescrito por él. El Catecismo Menor de Westminster resume esta enseñanza en una forma muy simple y muy sencilla en la pregunta 51. ¿Qué se prohíbe en el segundo mandamiento? A lo que el Catecismo responde: el segundo mandamiento prohíbe que rindamos culto a Dios por medio de imágenes o por cualquier otro medio no autorizado por su palabra. Repito, hermanos y amigos, esa es la esencia de este mandamiento. Ahora bien, ¿por qué es esto tan importante? Que a la larga estamos adorando al Dios verdadero. ¿Qué importancia tiene la forma como lo hagamos? Algunas personas dicen, tú crees en Dios, yo creo en Dios. Tú crees en Jesucristo, yo creo en Jesucristo. ¿Qué tanta importancia le estamos dando a la forma? Tú tienes una forma, yo tengo otra forma. ¿Es esto realmente tan importante? Esto nos lleva, hermanos, a nuestro segundo encabezado, la razón del mandamiento. La razón del mandamiento. Dios nos dice en el Decálogo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y no me adorarás a mí a través de imágenes. Y nos preguntamos una vez más, ¿por qué Dios no quiere que su pueblo intente hacer representaciones visibles de él? Y hermano, por favor, no piensen que esto es irrelevante para nosotros hoy. Como veremos al final, sí lo es, porque algunos pueden estar diciendo, pero pastor, ¿y alguien aquí usted cree que va a tratar de hacer una imagen de Dios? Vamos a esperar un poco. Vamos a esperar un poco. Hermanos, ¿por qué Dios no quiere que hagamos imágenes de Él? Para responder esta pregunta, debemos detenernos por un momento a considerar cuál es la función que juegan las imágenes en los cultos idolátricos. ¿Por qué los idólatras se hacen imágenes? ¿Realmente piensan los paganos que esas imágenes construidas por sus propias manos son dioses? ¿Ellos creen eso? Vamos a ponerlo por un momento en el lugar de un idólatra. Se dirige a una tienda y allí consigue una figura en forma humana o en cualquier otra forma, una figura hecha de cerámica, una figura hecha de madera o de cualquier otro material. Este individuo se lleva su imagen para la casa, le pone un altar, le prende velas, le pone un florero lleno de rosas y ahora le ora a ese Dios. La pregunta es, ¿cree esa persona que está allí postrado delante de su altar? ¿Él cree que esa imagen de yeso es en verdad un Dios? ¿Ustedes creen que él cree eso? Él acaba de ir a una tienda, se llevó su imagen para la casa y le puso un altar y ahora está postrado delante de la imagen para adorarla. ¿Creen ustedes, hermanos, que esta persona cree que esa imagen de yeso es un Dios? Por supuesto que no. Aún los paganos saben que la deidad no es idéntica a la imagen. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo y Bernabé fueron a predicar a Listra? Que dice que el apóstol Pablo sana a un cojo de nacimiento y cómo reacciona la multitud ante este milagro. Dice Lucas que comenzaron a gritar, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Ahora, noten algo interesante. Estos paganos pensaban que sus dioses moraban en el cielo. Ellos pensaban que sus dioses moraban en las alturas, no en los altares donde ellos tenían colocadas las imágenes que representaban esas deidades. El punto es que ese Dios que estaba lejos, en el cielo, en las alturas, se hace cercano a través de la imagen. La imagen representa la deidad. El poder de Dios es controlado a través de la imagen que los representa. Los dioses están lejos, pero sus imágenes los comen cerca de nosotros. Pero no solo eso. La imagen del ídolo pone a sus adoradores en contacto con el poder del Dios que representa en una forma controlada, de modo que podamos recibir los beneficios del poder de ese Dios. Hermanos, vamos a pensar por un momento en la electricidad para poder ilustrar lo que es una imagen en la mente de un idólatra. La electricidad puede ser muy beneficiosa, como puede ser también muy peligrosa si no tenemos control de ella. Y así también, piensan estos hombres, es el poder de los dioses. Ese poder puede ser usado a nuestro favor, siempre y cuando podamos controlarlo. Ahora, hermanos, ¿cómo nosotros controlamos la electricidad? A través de un transformador. El transformador lo que hace es reducir el alto voltaje, como me explicaba ayer un hermano, reducir el alto voltaje para que podamos usar la energía eléctrica sin riesgos. Eso es exactamente lo mismo que hace la imagen de un Dios. A través de la imagen, el idólatra, claro, esto es un pensamiento, hermanos, no es que es así, yo estoy diciendo lo que él cree. A través de la imagen, el idólatra pone al Dios que adora al alcance de su mano a la vez que él regula su relación con ese Dios. Si la imagen no está ahí, entonces el poder de Dios no puede ser representado. Y los adoradores son privados de las bendiciones que vienen de él. El poder divino no está a disposición si no es a través de la imagen. Pero si tenemos la imagen y aplicamos los rituales y ceremonias correctos de adoración, entonces recibiremos los beneficios de esa deidad o de esos dioses. Esa es la mentalidad de los paganos. Y es que esa mentalidad la que Dios quiere erradicar de su pueblo. No usen medios inventados por los hombres para relacionarse conmigo, dice Dios. No me adoren de ese modo. Ahora bien, puede ser que alguien todavía aquí esté pensando, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no quiere que su pueblo haga representaciones visibles de él? Existen al menos dos razones para esta prohibición. En primer lugar, tratar de capturar a Dios en una imagen es malentender el modo de actuar libre y soberano de Dios. ¿Qué es lo que el idólatra busca? Controlar a su Dios a través de la imagen. Pero lo cierto es, hermanos, que el Dios vivo y verdadero que se nos revela en las Escrituras no puede ser controlado por nada ni por nadie. No existe nada en el mundo, hermanos, con lo que nosotros podamos controlar a Dios. Y hay creyentes que ven a Dios de esa manera. Si yo hago esto y hago esto y hago esto, Dios va a hacer esto. Si yo me muevo de esta y esta y esta manera, entonces Dios va a hacer aquí. Si yo voy a ver cómo yo busco el control de Dios. Yo quiero controlar a Dios. Yo quiero tener el poder de Dios a mi disposición y voy a buscar los canales correctos para yo controlar a Dios. En la historia bíblica encontramos un buen ejemplo de esto. No tienen que buscarlo en el primer libro de Samuel, capítulo 4. Los israelitas acaban de sufrir una derrota terrible de manos de los filisteos, por lo que deciden ir a buscar el arca del pacto que se encontraba en Silo y llevarla al lugar de la batalla. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, dicen los ancianos del pueblo, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Si traemos el arca, vamos a hacer que Dios se acerque a nosotros. Y si Dios está cerca de nosotros, la victoria está asegurada. Y envió el pueblo a Silo, dice la palabra, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y aconteció que cuando el arca del pacto llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Los israelitas pensaban que era imposible perder la batalla con el arca en medio de ellos. Y lo interesante es que aún los filisteos pensaban de la misma forma. Dice en el versículo 7 que cuando los filisteos se enteraron que los judíos habían traído el arca, tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento, ¡ay de nosotros! Perdimos la batalla. Los judíos gritaban de júbilo y los filisteos estaban muertos de miedo. ¿Y todo eso por qué? Ah, porque el pueblo de Israel tenía en sus manos el control remoto. El pueblo de Israel ahora tenía aquella arca con la que ellos podían controlar a Dios. Ahora podían canalizar el poder de Dios a favor de ellos a través del arca. ¿Saben qué pasó? Que Israel no solo perdió la batalla por segunda vez, sino que los filisteos capturaron el arca. Perdieron la batalla y el control remoto fue capturado. Esa arca del pacto que había sido hecha por mandato de Dios y que de hecho simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, hermanos, esta arca no era más que una caja de madera recubierta de oro si Dios se apartaba de su pueblo. Y eso fue lo que sucedió. Por causa de sus pecados, Dios se apartó de su pueblo. Hermanos, repito, no existe en el mundo ningún objeto con el cual podamos controlar a Dios, con el cual podamos obligar a Dios a hacer esto o aquello. No existe ese objeto. Como bien señala el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 11, adoramos y servimos a un Dios que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y qué bueno que es así, hermanos, porque la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. ¡Qué bueno que nosotros no podemos controlar a Dios! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que es Él quien está en control de toda la cosa! Hermanos, no estamos a merced de una fuerza ciega e incontrolable. Eso es lo que el pagano piensa. Eso es lo que le da temor al pagano. Estar a merced de un Dios que en un momento dado puede favorecerlo y en otro momento puede destruirlo. Y por eso es que el pagano quiere tener una imagen para controlar a Dios, para aguantar la fuerza de Dios, porque le tienen miedo a Dios en ese sentido. Pero hermanos, este miedo es un miedo irracional, porque Dios es bueno, porque Dios sí es todopoderoso, pero nosotros podemos confiar en Él, lleno de bondad, lleno de sabiduría, lleno de gracia, lleno de amor, lleno de misericordia. Pero en segundo lugar, Tratar de capturar a Dios en una imagen es malentender su majestad y su grandeza. Tratar de malentender, de capturar a Dios en una imagen es malentender su majestad y su grandeza. No importa qué tan genial pueda ser un artista, nunca podrá un ser humano diseñar una imagen que represente adecuadamente a nuestro Dios. Ese es el argumento que usa el profeta Isaías en Isaías capítulo 40. Ese es el argumento que usa Isaías en este pasaje para disuadir a los idólatras en Israel, para hacerles entrar en razón. Noten el versículo 18 del capítulo 40. Se pregunta a Isaías: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Y en el versículo 25 dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Es una verdadera locura, una intensatez, intentar capturar a Dios en una imagen. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es inmensamente grande. ¿Qué tan grande? Versículo 2. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y por supuesto la respuesta es Dios. Dios. Dios es tal y tan grande que toda el agua contenida en los ríos y en los mares cabe en el hueco de su mano. Se calcula que 2/3 partes de la superficie de la tierra está cubierta de agua. Si tratáramos de calcular cuánta cantidad de agua hay en la tierra en galones, el número que obtendría o que obtendríamos estaría muy por encima de nuestra comprensión. No obstante, toda esa agua cabe en el hueco de la mano de Dios. Mi hermano, cuando tú llegues a tu casa hoy, haz este experimento. Trata de medir la cantidad de agua que cabe en el hueco de tu mano. Y verás que probablemente no vas a llenar ni una cuchara sopera. Haz la prueba para que veas, mi amado hermano, qué tan pequeños somos nosotros, pero nuestro Dios es tan grande que en el hueco de su mano cabe toda el agua del planeta y sobre espacio. Pero sigue diciendo el profeta: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? El palmo era una medida que se usaba comúnmente, una medida de distancia en aquel tiempo. Haga la prueba, llegue a su casa y mídase cuánto hay de su dedo a su dedo y verá que probablemente hay un promedio de 8 a 9 pulgadas. Pero nuestro Dios es tan grande que Él puede medir los cielos con su palmo. Para que puedan tener una idea de lo que estamos hablando aquí, la estrella más cercana al planeta Tierra se encuentra a unos 26 billones de millas. Y esa es la estrella más cercana, la que tenemos a la vuelta de la esquina. Tratar de imaginarnos siquiera de qué tamaño es el universo es una empresa que escapa por completo a nuestra capacidad. Y sin embargo, dice el profeta, Dios puede tomar el universo completo en su mano como nosotros tomamos en la nuestra un objeto pequeño y trivial. Pero Isaías no ha terminado aún con las cosas grandes de la naturaleza. Versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Dios puede juntar todo el polvo de la tierra y todos los montes y collados y pesarlos en una balanza. Los mares, los cielos, los montes, todas esas cosas que a nosotros nos parecen inmensamente grandes son menos que nada en comparación con la grandeza de Dios. Ah, pero Isaías no se limita a comparar la grandeza de Dios con las cosas grandes de la naturaleza. Noten el versículo 15. Allí nos muestra la superioridad de Dios en comparación con el poder de las naciones. Versículo 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Y esa expresión, he aquí, es un imperativo que sirve para llamar nuestra atención, como si el profeta estuviera diciendo, deténganse a pensar en esto por un momento. Las naciones, aún las más poderosas naciones del mundo que han existido y que existen al día de hoy, son como esa gota de agua, algo totalmente insignificante, inservible. No podemos calmar la sed con una gota de agua, ni mucho menos podemos bañarnos con una gota de agua, ni limpiar la casa. Sencillamente no podemos hacer nada porque es una gota de agua. Pero la próxima comparación es más impresionante todavía. El profeta dice que las naciones de la tierra son como polvo en la balanza. La balanza en aquel tiempo se usaba para transacciones comerciales, lo mismo que en el día de hoy. Usted va a los supermercados y hay algunas vegetales, algunas frutas que se venden en la balanza porque depende del peso. Ahora imagínese, hermano, una persona que llega al supermercado y le dice al dependiente, espérate, mira, antes de medirme el mango, límpiamelo bien porque yo no voy a pagar por el folio que está pegado ahí. Eso es absurdo. Esa medida es irrelevante. El peso de ese polvo es insignificante. Así son las naciones a los ojos de Dios. Algunas de esas naciones han alcanzado un enorme poderío y han construido grandes imperios, pero su grandeza solo nos impresiona a nosotros, no a Dios. Delante de Dios, esas naciones son tan minúsculas, tan pequeñas, tan insignificantes como una gota de agua o una partícula de polvo. Versículo 16. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. En el tiempo de Isaías, el Líbano era famoso por sus densos bosques y los cedros del Líbano eran grandemente apreciados. Y sin embargo, dice Dios, todos los árboles del Líbano juntos no sirven para hacer un fuego en el altar que sea digno de Dios. No sirve. Versículo 17. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Delante de Dios son como nada, como menos que nada, como una cosa que no existe. Y lo mismo podemos decir de aquellos que gobiernan las naciones. Versículo 23. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Piensen en los grandes monarcas que ha tenido el mundo. Nabucodonosor, rey, gobernante absoluto de uno de los más grandes imperios que ha visto la historia, por 7 años estuvo comiendo hierba como un buey hasta que reconoció que Dios era soberano y le devolvió su sanidad mental. Conquistó prácticamente el mundo conocido en aquel entonces y murió a los 32 años de edad, triste y desolado. Napoleón, Hitler, ambos trataron de conquistar a Europa completa. Uno murió en el exilio y el otro se suicidó en un búnker. ¿Qué dice el texto? Él convierte en nada a los poderosos y a los gobernantes como cosa vana. Pero el profeta insiste en su punto, versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Dios no solo creó las estrellas, sino que tiene un nombre para cada una de ellas. Para cada una de ellas. Cuenta Jerry Bridges, que algunos de ustedes conocen en sus libros, cuenta Jerry Bridges que en una ocasión le tocó sentarse providencialmente al lado de un astrofísico en un avión. Y teniendo en mente este texto de las Escrituras, Isaías 40:26, le preguntó al astrofísico cuántas estrellas hay en el universo. Su respuesta fue que en el universo existen alrededor de 100 billones de galaxias, conteniendo cada una alrededor de 100 billones de estrellas. 100 billones de veces, 100 billones. No me pida que use cuál es la palabra que debemos usar para decir cuál es esta cantidad. 100 billones de veces, 100 billones. Ese es el cálculo aproximado que hacen los astrónomos de cuántas estrellas hay en el universo. Y aún así, dice el salmista en el Salmo 147, versículo 4, él cuenta el número de las estrellas. Dios lleva una contabilidad rigurosa de cada una de las estrellas que hay en el universo y sigue diciendo a todas ellas llama por sus nombres. Y hermanos, esto debe ser una bendición grande para nosotros como creyentes, porque hay menos miles de millones de creyentes en el mundo que los miles de millones de estrellas que hay en el universo. Y si Dios puede estar al tanto de cada estrella que hay en el universo, siendo 100 billones de veces 100 billones, mi hermano, tú puedes estar seguro de que Dios conoce tu nombre. De que Dios te pastorea a ti en una forma particular y especial, porque nuestro Dios no solo es un Dios de generalidades, nuestro Dios es un Dios de particularidades. Nosotros hemos puesto nombre a algunas estrellas. Alfa Centauro, Orión, hemos puesto nombre a algunas constelaciones, le hemos puesto nombre a algunas galaxias como la nuestra que se llama la Vía Láctea. Hermanos, Dios conoce el nombre de todas ellas. No solo eso, Dios sabe dónde están cada una. Dice Isaías, ninguna de ellas faltará, ninguna faltará, ninguna estrella, ninguna constelación, ninguna galaxia se le va a extraviar a Dios en algún rincón oscuro del universo, ni una sola. Dios sabe dónde están situadas cada una de sus estrellas. Ahora bien, hermanos, ¿cuál es el punto que Isaías quiere hacer? Todas estas comparaciones y figuras es para llevarnos de la mano a la pregunta del versículo 18. ¿A qué pues haré semejante a Dios? ¿Con qué vais a comparar a Dios? ¿Qué figura vais a hacer que represente adecuadamente a un Dios así? Ninguna imagen, hermanos, podría representar adecuadamente a nuestro Dios, porque nuestro Dios es inmensamente grandioso y majestuoso. Ese es el mismo proceso de pensamiento que usó Pablo predicando el evangelio a los atenienses. Como buen evangelista, Pablo toma como punto de partida la ley y su enfoque se concentró en los primeros dos mandamientos del decálogo. Pablo llega a Atenas, se encuentra la ciudad llena de estatuas y dice Pablo, pero esto es verdad que ustedes creen que Dios puede ser adorado en un templo hecho por mano de hombre. Si Él creó los cielos y la tierra y todas las cosas existen por Él, ¿qué imagen ustedes pueden hacer para poder adorar a Dios correctamente? A través de esos dos mandamientos, Pablo guió el pensamiento de estos hombres hacia la persona de Cristo. Arrepentíos, dice Pablo. Dios ha llamado a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de estas vanidades y se vuelvan a aquel varón a quien él designó, dando fe a todo, habiéndole levantado de los muertos.
El punto, hermanos, es que tratar de atrapar a Dios en una imagen denota una perspectiva inadecuada de quién es Dios.
Y esa perspectiva inadecuada nos lleva a una adoración inadecuada, que a su vez continúa alimentando esa perspectiva equivocada que tenemos de Dios.
Es un círculo vicioso. Yo no conozco bien a Dios, lo adoro en una forma incorrecta,
y esa forma incorrecta de adorarle continúa sumiéndome en oscuridad y llenando mi corazón de ignorancia con respecto al verdadero Dios. Es por eso que nuestro Dios está tan interesado en la forma en que Él es adorado. Es por eso que Dios no solo nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, sino que ahora dice, adórenme de una forma correcta.
Hermanos, el tiempo se ha ido. ¿Qué aprendemos de todo esto? Continuaremos más adelante con este mandamiento. Pero ¿qué aprendemos hoy de eso?
En primer lugar, que la forma como adoramos a Dios no es algo trivial y sin importancia. Que la forma como adoramos a Dios, hermanos, no es algo trivial y sin importancia. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay un énfasis marcado en la forma apropiada de adorar a Dios. Y esa forma apropiada nos ha sido revelada en las Sagradas Escrituras.
Deuteronomio capítulo 12,
versículo 29.
Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las que heredes, y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti.
No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también le serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Y he aquí el mandato de Dios: cuidarás de hacer todo lo que yo te mande. No añadirá a ello ni de ello quitará. No me adore en una forma inadecuada.
Exactamente como yo ordené en la palabra.
Es idéntico en el Nuevo Testamento. Marcos capítulo 7.
Evangelio de Marcos capítulo 7. Versículo 6.
Respondiendo el Señor dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Toda cosa que se trate de imponer en la iglesia, que no haya sido ordenado por Dios, hermanos, ¿por quién ha sido ordenado? Por los hombres. Y dice Dios, en vano me honran, enseñando como doctrina cosas de hombres. En vano, esa adoración es inaceptable ante de mí.
Colosenses capítulo 2, versículo 23, hablando precisamente de mandamientos y doctrina de hombres, dice Pablo en el versículo 23 del capítulo 2, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Y esa palabra literalmente significa en el griego religión autoinventada.
Ay, pero mira, hay unas iglesias por ahí que tienen unos programas tan lindos.
Sí, tienen cierta reputación. Pero esos programas, si no son de acuerdo a lo diseñado por la palabra, son cultos inventados por los hombres.
Primera Timoteo,
capítulo 3.
Timoteo, tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿Para qué si tardo? Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios,
que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Timoteo, no inventes en la iglesia. Timoteo, la iglesia no es tu casa. La iglesia no es la casa de los hermanos. La iglesia es la casa de Dios. Y solo Dios tiene derecho a decir lo que Él quiere que se haga en su casa.
Pedí permiso a una hermana de nuestra iglesia para relatarles esta historia que ella me contó el viernes. Una hermana de nuestra congregación tuvo que viajar a Estados Unidos por alguna razón particular. Y me cuenta esta hermana que estando en California, ya que su familia iba a adorar en una iglesia no evangélica, ella le pidió que la dejara en una iglesia bautista que parece que estaba en el área. Me dice esta hermana que lo primero que llega y encuentra en la iglesia es toda la pared tapizada con tapices negros, pintados de estrellas representando el universo. Y en el púlpito no había púlpito. Lo que había era una caja de controles similares a la de una nave espacial. En una iglesia bautista, una orquesta con todo tipo de instrumentos para divertir al público, una hora entera tocando música de todo tipo, y finalmente llega el pastor disfrazado y con ese disfraz comienza a hablar acerca de la grandeza del universo y de la creación por 15 minutos. Y eso es todo. Sin Biblia en la mano, con todo el podium a media luz, porque nadie tenía nada que buscar en la Biblia para que pudieran ver el espectáculo de los planetas, soles y estrellas. Hermanos, nos preguntamos, ¿cómo la iglesia llega ahí? Yo les puedo asegurar, amados hermanos, que hace 20, 25, 30 años, probablemente esas iglesias no estaban en este lugar, pero comenzaron a transformar el culto de adoración para hacerlo más entretenido a la gente, para llamar más la atención de las personas, y terminaron allí. Algunas personas piensan que nosotros como pastores somos muy exagerados con el asunto de la Biblia, solo que dice la Biblia, no introducir en la iglesia ningún elemento que no esté expresamente ordenado en la palabra de Dios. Pero hermanos, es que un culto así tiene que estar
abominable a los ojos de Dios, por más entretenido que sea.
¿Ustedes creen que con una adoración de ese tipo está mostrando a los hombres que van a esa iglesia quién es el verdadero Dios? ¿Dios no es un payaso para ser adorado de ese modo? Nuestro Dios es digno de ser adorado y reverenciado. Dice en el Nuevo Testamento, en Hebreos, con temor y con temblor. En el Nuevo Testamento, Dios dice que Él es lo suficientemente grandioso, majestuoso, glorioso, para ser adorado sí con alegría, hermanos, porque es nuestro Dios, pero con temor y con temblor. Una cosa no elimina la otra. En segundo lugar, hermanos, esta enseñanza los muestra que debemos cuidarnos de tener una perspectiva adecuada de Dios. Esta enseñanza nos muestra que debemos tener una perspectiva adecuada de Dios. El segundo mandamiento no solo es violado, mi querido hermano, a través de imágenes de yeso, a través de imágenes de madera, a través de cuadros del corazón de Jesús y cosas de ese tipo. No. Esas imágenes confeccionadas por los hombres son un reflejo de la imagen mental que ellos tienen de Dios. Por lo tanto, ¿dónde comienza la idolatría? Hermanos, comienza aquí. Hermanos, ¿dónde comenzamos a violar el segundo mandamiento? Aquí. Esas imágenes inadecuadas que se hacen de Dios fueron confeccionadas en la mente de aquellos que adoran. Salmo 50. ¿Qué dice Dios a su pueblo?
No te reprenderé por sus sacrificios ni por tus holocaustos, porque estos están continuamente delante de mí.
Dice Dios, yo no los voy a acusar de que ustedes no son religiosos,
porque los holocaustos y sacrificios están continuamente delante de mí. Eso nunca falta.
¿Por qué los iba a reprender Dios? Versículo 21.
Estas cosas hiciste hablando de todos los pecados que el pueblo había cometido, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos.
Noten, hermanos, ellos adoraban a Dios con sus holocaustos y sacrificios, con sus fiestas religiosas, y ahora dice Dios, ustedes tienen una idea distorsionada y errónea de mí, porque ustedes piensan que yo soy como ustedes. Ustedes piensan que yo soy como esos padres cuyos hijos hacen cosas que merecen castigo y dicen, es un muchacho, yo no me voy a meter en eso.
Dice, ustedes han rebajado mi gloria, ustedes han rebajado mi majestad, ustedes han dejado de temerme a mí y consecuentemente han dejado de obedecerme a mí porque ustedes creen que yo soy como ustedes.
Ellos tenían una imagen distorsionada de Dios. Salmo 94. Versículo 7. Y dijeron, no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob.
¿No eran ateos? Ellos creían en la existencia de Dios, pero en un Dios que no ve el pecado de los hombres. En un Dios que no se mete con la cosa mala que el hombre hace. En una especie de Santa Claus cósmico. Que está allá en el cielo, ojo, no importa.
No verá Dios. Ustedes tienen una imagen distorsionada de Dios, dice Dios. Y por supuesto, eso produce un estilo de vida. Personas religiosas que creen, pero vive como le flaque. Y no importa. Dios es bueno y misericordioso. Sí, y también es tanto y es justo.
Las dos cosas.
Como también hay algunos que ven a Dios tan y tan y tan y tan y tan estricto
que piensan que en Dios no hay perdón para nadie. Eso es lo que veíamos el domingo pasado, dice Dios.
Deje el impío su camino y el hombre dijo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de ellos misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mi pensamiento no son vuestros pensamientos, ni mi camino vuestro camino.
No junten mi capacidad de perdonar con la capacidad que ustedes tienen de perdonar, porque nosotros no somos iguales.
Ese es el problema de las imágenes. Distorsionan la gloria de Dios. Mi amigo que estás aquí en esta mañana, independientemente de la imagen que tú tengas de Dios, Dios es como Él es.
Independientemente de la imagen que tú has tenido hasta ahora de quién es Dios, Dios es como Él es.
Y nuestro Dios es santo. Nuestro Dios es justo. Nuestro Dios juzgará el pecado de los hombres con una regla bien estricta. Porque Dios demanda perfección.
Pero como Él sabe que nadie puede llenar ese estándar, Él envió a su Hijo, mi amigo, a morir en una cruz para hacer en esta cruz lo que tú no podías hacer. Jesucristo cumplió a la perfección la ley de Dios y murió en una cruz por causa de nuestros pecados. Y ahora todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en la obra que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, ¿sabes qué, amigo, lo que hace Dios en tu amor y en su bondad? Que toma tus pecados y los echa en el fondo del mar y toma la justicia perfecta de Jesucristo y la pone en tu cuenta por medio de la fe. Ese es el mensaje glorioso del Evangelio.
la buena noticia, mi amigo, de que hay salvación en Jesucristo
para todo aquel que cree. La invitación es, ven a Cristo. Ven a Cristo con la disposición de divorciarte de tu vida de pecado. Ven a Cristo con la disposición de hacer que ese Dios glorioso sea tu Dios.
Ven a Cristo clamando por arrepentimiento, clamando por misericordia, confiando y descansando únicamente en Él. Y mi amigo, yo que aseguro por la Escritura que el perdón de Dios hoy que se da plenamente otorgado.
Ven a Cristo, mi amigo, y conocerás
y vendrás a tener comunión íntima con ese Dios que Isaías escribe en el capítulo 40 de su libro.
Ven a Cristo, hoy, no mañana.